9 de la mañana, 35 minutos, seguimos en Mañana y Media y vamos a saludar ahora a nuestro columnista de deportes, el médico deportólogo Carlos Márcico. Muy buenos días, te saluda Noelia Moreira.
Hola, buen día Noelia, buen viernes para todos.
¿Cómo va, Carlos? Bueno, ya está habilitado, estamos habilitados en esta fase a hacer deportes, a salir a correr, a hacer distintas actividades en forma individual, sobre todo. Pero hay, hace un tiempo ya se vienen viendo estos dispositivos, podríamos decirle, o ropa especial para transpirar un poco más. ¿Esto en qué consiste? ¿Funciona realmente o no?
Sí, tenemos, como decís, desde indumentaria, dispositivos de venta comercial que se publicitan en TV, uh-huh, hasta ropa de abrigo estacional o directamente el uso de plásticos, bolsas de residuos o cualquier material que impida la refrigeración del cuerpo. Esto es una práctica que se usó hace mucho tiempo en la creencia que al aumentar la temperatura corporal y aumentar el nivel de transpiración, de sudoración, propiciaba un mayor metabolismo graso, uh-huh, y sobre todo un error muy difundido, sí, de la metabolización, la quema localizada de grasa. Esto no existe. O sea, no hay una forma de quemar grasa en forma localizada, es decir, solo del abdomen y no de la espalda y no de los muslos. O sea, cuando se quema grasa, se quema todo el cuerpo. Y lo que se transpira es agua, no es, claro, aceite de la grasa derretida. Es más, si esto funcionara realmente, sería casi mortal, porque al entrar al torrente sanguíneo una cantidad de grasa derretida, por decirlo de alguna manera para que se comprenda, que son triglicéridos y ácidos grasos libres, tendríamos una embolia graseosa, se taponarían las arterias, uh-huh, y podríamos tener un infarto, un ACV o cualquier cosa. Gracias a Dios no funciona y, uh-huh, la sangre sigue limpia y lo único que hacemos es perder agua. Claro. Entonces, una vez terminada la actividad física, vamos a la balanza y decimos, bajé 2 kilos, bajé 3 kilos, que se recuperan en las 24 horas siguientes o menos, porque uno se vuelve a hidratar y recupera todo lo que perdió.
Claro, porque lo que se pierde, como decías, es agua y no grasa. Pero, ¿cuáles son las formas de quemar grasa, las que sí funcionan?
Bueno, una forma es hacer un balance calórico negativo, es decir, comer menos calorías de las que se gastan. Uh-huh. Esto no significa hacer una dieta estricta, simplemente no comer hasta llenarse. Es decir, empezar, uh-huh, a comer un poco menos, manteniendo el nivel de gasto calórico diario. Entonces el organismo tiene que recurrir sí o sí a metabolizar las grasas de depósito para ir proveyéndose de energía para las actividades cotidianas. Eso funciona. Es, uh-huh, decir, comer un poco menos funciona. Segundo, actividad física aeróbica, salir a caminar, salir a andar en bicicleta, trabajos aeróbicos prolongados, funciona. Uh-huh. La gente que hace ese tipo de actividad, controlándose un poquito con las comidas, logra resultados. Uh-huh. Después, otras formas de actividad física que están de moda ahora, como son todas las actividades de alta intensidad intermitente, parecieran funcionar, pero todavía es difícil discernir, porque muchas de las personas, te digo estudios que se publican, ¿no?, a nivel internacional, muchas de las personas que se someten a esas rutinas toman también algún fat burner, estos quemadores de grasa, sí, que tienen una acción química, o están sometidos a un régimen dietético estricto. Es como que se enturbia un poco el estudio de los efectos de ese tipo de entrenamiento. Pareciera que sí, porque al aumentar el gasto calórico pareciera que sí. Uh-huh. Hacer pesas también está promocionado porque aumenta la masa muscular, por lo tanto aumenta el gasto calórico en reposo, pero en la calle, en el consultorio, no se ve tanto que la gente que haga pesa baje de peso. Sí modela su cuerpo, estéticamente está mejor, pero de balanza medio que está muy igual.
Ah, mira, pero se hace un cambio, ¿no?, de grasa por músculo.
Sí, en cierta medida sí. Lo que pasa es que siempre se ha medido la grasa corporal por métodos como antropometría, sin antropometría, pero son métodos indirectos que daban una información un poco confusa. Ahora, con la densitometría ósea, la misma que se hace para la osteoporosis, se puede medir la cantidad de grasa total del cuerpo en forma exacta, científica. Y bueno, entonces cuando hacemos una densitometría ósea con fines deportivos, no nada para la osteoporosis, con el mismo equipo, entonces vemos que por ahí el total de grasa corporal sigue siendo el mismo en cantidad de kilos.
Sí.
Pero al haber más masa muscular, es como el porcentaje de grasa bajó un poquito porque subió el porcentaje de grasa de masa muscular, pero no hay muchos cambios. Lo que sí, hasta ahora sabemos ciencia cierta, es que el trabajo aeróbico sí o sí quema grasa y produce un descenso de peso, no aumento de masa muscular, pero sí un aumento de un descenso de peso, y que la restricción calórica, es decir, comer menos, una dieta de buena calidad, pero menor volumen, menor cantidad, también funciona.
Y
yo te diría que medio hasta ahí,
claro,
pues mucho más no hay.
No son fórmulas mágicas, sino constancia.
Sí, a ver, hay magia en comprimidos, hay magia en sobres, porque uno puede tomar hormona tiroidea y va a bajar de peso, pero se crea un hipertiroidismo farmacológico que es totalmente nocivo. Pero el objetivo de bajar de peso lo va a lograr. Toma anfetamina, va a bajar de peso, pero se expone a un riesgo de un accidente cardiovascular severo. O sea,
claro, buscando la supuesta salud, en realidad nos complicamos la salud.
Es exactamente, nos enfermamos buscando una mejor calidad de vida, supuestamente, una mejor estética, y hay gente inescrupulosa que promete soluciones mágicas, y la gente bien intencionada cree, y bueno, después están las consecuencias.
Bien.
Pero volviendo, te diría, trabajo aeróbico, restricción calórica, alguna otra forma de actividad física complementaria, como para mantener los músculos, y eso funciona. Y mucho más no, a pesar de que la ciencia de medicina del deporte ha avanzado muchísimo, la biología molecular y todo, sabemos cada día más, pero no podemos salir de esa fórmula.
Para ir cerrando, ¿cuáles son las recomendaciones a la hora de comprar ropa deportiva y evitar estas fórmulas que no funcionan?
Lo primero que necesitamos es que el cuerpo se refrigere, porque el mecanismo del sudor existe para que el cuerpo se refrigere, porque cuando aumenta la temperatura corporal baja la calidad del ejercicio, o sea, se tolera menos cantidad de ejercicio. Justamente lo que queremos es hacer más ejercicio para quemar grasa, y cuando recalentamos el cuerpo hacemos menos ejercicio. Entonces tiene que ser ropa bien ventilada. Tenemos desde las telas inteligentes, los dry fit o telas más sofisticadas, hasta el algodón. Cualquier tela que permita el paso del aire, que permita la eliminación frecuente del sudor, ya es de buena calidad para el ejercicio, es perfecto. Segundo, si se va a hacer ejercicios en hora de mucha radiación solar, habría que protegerse un poco del sol con alguna remera de mangas largas, pero sí que permita una buena ventilación y una buena refrigeración. Y después las zapatillas, que tengan buen arco, que toleren el alto impacto si va a trotar, que permitan una marcha biomecánicamente aceptable. Hay las zapatillas modernas vienen con una curva de torsión para hacer mejor el paso. Hay zapatillas pronadoras, supinadoras. O sea, hay mucho en el mercado ahora para elegir la mejor zapatilla, la mejor remera. Con el short no habría problema, con un pantalón corto no habría problema, pero sí tenemos que elegir eso, ropa que nos ventile bien, ropa que nos deje eliminar la transpiración, que se seque rápido para que el sudor de la piel pase rápidamente a la atmósfera, entonces se refrigera el cuerpo y con eso estamos. Hidratarse bien, siempre
así
estar
es.
Bien hidratado.
Muy importante también para estas fechas que en las que empieza a hacer un poco más de calor. Carlos, muchas gracias por esta columna y nos volvemos a encontrar la semana próxima.
Bueno, con todo gusto.
Era Carlos Márcico, médico deportólogo.